El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Richard Dill, buenas noches.
Buenas noches, don Juan Manuel.
Momento más esperado de la semana, ¿eh?
Sí, sobre todo para mí.
El otro día decía José Puertas, si no te pega un palo Richard Dill, no eres nadie.
Bueno, no sé, a José creo que no le he dado ningún palo todavía.
No le has dado, le dije, estate atento porque creo que hoy te toca. Y lo escuchó por eso.
No sé si fue a él o a Dani, sí, por aquí.
No, a Dani sí, a Dani sí le has dado, sí.
A Dani sí.
Sí, sí, sí.
He tenido tentaciones esta semana, o la semana pasada, también de decir algo sobre Sergio, pero bueno, era una cosa menor y prefería ir a la caza mayor.
La gente, claro, la gente, no, pero no menor porque él sea menor, sino porque
era... No, por la cosa que dijo.
Vale, vale. Que la gente tiene la idea de que esta sección la puse en marcha yo para que dieras a los demás, cuando es todo lo contrario, te dije, sacúdeme a mí.
Sí, no, la semana pasada ya tuvimos alguna cosilla.
Ya, pero claro, es que me dices, es que me lo pones muy difícil. Pues chico, pues trataré de... No sé,
no,
mira,
tampoco se trata de eso, oye. No,
mira,
no por salir vas a decir barbaridades.
No, pero crees. Bueno, pues lo que haré será escuchar... Mira, este fin de semana voy a escuchar la SER, la COPE y Onda Cero.
Para aprender.
Para aprender, a ver qué es lo que tengo que hacer para salir en la sección de Richard Dill, porque la verdad es que no sé muy bien tampoco por dónde tirar, sinceramente.
Mira, el primer audio que tenemos para hoy igual te sirve para aprender.
Bueno, pues venga. Además es tocayo, ¿no?
Sí, exactamente.
Venga, vamos con ello.
Al infierno con los Tataglia.
Pues venga, lío.
Hace un tiempo escuchábamos aquí en el programa a José Ramón de la Morena decir que cómo iban a tratar ellos, por ejemplo, bien al Real Madrid, si este no les daba nada. Bueno, esta semana he escuchado algo bastante similar. Juanma Castaño en el partidazo.
Vienen tiempos difíciles en las zonas mixtas y en los postpartidos.
En el periodismo. Depende
en el periodismo. Porque,
No, en el periodismo. En el periodismo.
Sí, no, en el periodismo llevamos mucho tiempo con días difíciles, pero...
Casi tanto como con
pues por
taxi,
eso, como
con
no nos correos. Van a dar nada, como no nos van a dar absolutamente nada... y tienen muy poco que quitarnos ya, pues vamos a ser valientes. No nos dan absolutamente
clarísimo.
Nada. Por tanto, no tienen nada que quitarnos.
Efectivamente.
Y como no tienen nada que quitarnos, somos más libres.
No, y no nos consideran ni importantes ni parte del,
no lo
del
somos,
deporte.
No lo somos, pero da igual. Pero pues eso, si no nos consideran importantes, leña.
Pero vamos a ver, a mí me parece correcto porque yo llevo 30 años en esto y yo llevo 30 años dando leña. O sea, desde el primer día que entré en una redacción, afortunadamente es que no he conocido otra cosa. Yo entré en una redacción en la que estaban Pedro Pablo Parrado, Juan Carlos Balmaseda, Manolo Esteban, era una redacción en la que estaba José Damián González, Joaquín Maroto, y desde el primer día lo que mamé es un periodismo crítico.
Sí,
crítico,
pero...
que no es dar leña, que es periodismo crítico.
Sí, pero a mí lo que me llama la atención es la... digamos, la causa de esa leña.
No, pero
por
eso...
Como no nos dan nada...
Claro, por eso...
Como nos ningunean...
Eso es. Pero no entiendo muy bien si esa reflexión que les ha quedado mal, porque efectivamente, desde el punto de vista del oyente, puede tener la sensación de que es un poco un chantaje, ¿no? Es
decir, venía porque en una zona mixta o rueda de prensa, pues no habían contestado a las preguntas que ellos querían, y entonces...
¿Pero quién?
Era,
¿quién?
Como no nos van
¿pero
a dar
quién?
Nada,
¿pero
no
quién?
Nos van a decir nada...
¿Pero quién?
Un futbolista, no sé si del Barça o de qué equipo.
Ah, o sea, que no era una reflexión hacia el Real Madrid, sino
no, era,
en
era
general.
Una reflexión en general.
Ya.
Como no nos va a dar nada, pues leña.
Ya.
Yo lo de la valentía, yo tenía la esperanza, ingenua esperanza, que se tradujera, por ejemplo, en hablar de las noticias que hemos leído en prensa sobre Enrique Cerezo, lo de Telemadrid, o lo de contratar a Villarejo para espiar a la oposición al Wanda.
Uh-uh.
Pero oye, quería haber metido algún audio en la sección de hoy y no he podido, porque no se ha dicho absolutamente nada en ninguna parte.
He visto, tampoco aquí, es verdad, pero he visto a través de Twitter que te preguntaban, te decían, oye, ¿ha dicho o no
nada?
¿Ha dicho? Bueno, yo tampoco tengo, por supuesto, solo faltaría que dar explicaciones de lo que yo comento o dejo de comentar. Yo comento lo que me da la gana. Y lo que no quiero comentar es porque no me da la gana comentarlo. Este tema es que me aburre. Sinceramente, por eso no lo he comentado. Fíjate, estoy ya yendo un poco más allá de lo que tendría que dar, que es dar explicaciones acerca de lo que yo hago. Yo no
tengo
que dar.
Pero fíjate qué cosa más curiosa, porque el otro día leí, era una noticia, Ahora, que era de la cadena SER,
¿sí?
Pero no se daba en la parte de deportes.
Sí.
En la parte de deportes, oye, no se daba nada sobre el asunto este. Y volviendo a lo del periodismo y los malos tiempos.
Pero permíteme que acabe con eso. Ahora, en lo que sí estoy de acuerdo con mucha gente es con que si cambias Cerezo por Florentino Pérez, Atlético de Madrid por Real Madrid, la noticia pasa a ser portada de periódicos y horas de tertulias. En eso sí estoy de acuerdo. Pero, hombre, a propósito de lo que yo hago o dejo de hacer, o de lo que los demás hacen o dejan de hacer, pues tampoco tenemos que dar ninguna explicación, ¿no?
Digo que tenía razón Juanma Castaño cuando hablaba de que vienen malos tiempos para el mejor periodismo deportivo que se hace en el mundo, que decía Jesús Gallego. Goza de una salud excelente a pesar de sus malos augurios. Y tengo dos ejemplos. Por ejemplo, Manu Sainz el otro día en el Chiringuito hablaba de una petición que supuestamente va a hacer Sergio Ramos de subida de sueldo.
Dijeron 18 el otro día, sí, que iba a pedir 18 netos.
Hace bien en pedir. Pero si
a mí el otro día una información que me daban era que iba a pedir 18 netos. No sé si es verdad o no.
Es decir, va a pedir 18 netos, pero no sé si es verdad. Esto como aquello de Alcalá, de no es noticia ni nada que se le parezca, pero yo lo largo por si acaso. No he contrastado ni me he preocupado, pero va a pedir 18 netos Sergio al Real Madrid.
Yo imagino que Manu estaría refiriéndose a alguien del entorno de Sergio Ramos.
Caramba, esa discusión la hemos tenido ya. Contrasta, ¿sí? Comprueba, pregunta a otros más, pero no.
¿A quién más preguntas? Si estás preguntando al entorno de Sergio Ramos, no he hablado con él de esto.
No lo sé, pero es que esto es como cuando a Kiko Hernández en Sálvame le mandan un WhatsApp y lo lee como si fuera la verdad revelada. Oye, no puedes largar lo primero que te cuentan
pero,
sin haberlo contrastado.
Pero lo que pretendo es aprender.
Es que si no lo contrastas, no lo dices.
Pero lo que pretendo es aprender. Si a ti, por ejemplo, digamos, no sé si es el caso de Manu Sáenz, pero a ti el entorno de Sergio Ramos, más cercano, más próximo. Por ejemplo, pongamos, no digo que sea el caso, por ejemplo, pongamos que es su hermano, que además es su representante. Te dice, tenemos previsto pedir 18 millones de euros, ¿a quién más se puede consultar? En ese caso concreto.
Pero es que, si me lo dice el hermano de Sergio Ramos, no puedo decir no lo sé, porque me lo dice su hermano el representante.
Puede ser.
Claro, es que depende de quién te lo diga. Si al final de la argumentación me dices, pero no lo sé,
se lo habrá dicho el BD de algún sitio. Es amigo, pero no se lo voy a preguntar, porque haría bien en no decírmelo, claro.
Y otro ejemplo de cómo funciona el mejor periodismo deportivo del mundo es lo que le preguntaron a Cristiano Ronaldo a la salida el otro día de los juzgados.
Cristiano, el Madrid te echa de menos. ¿Tú también a ellos? ¿Echas de menos al Madrid? Cristiano, ¿echas de menos al Madrid?
Oye, acababa de salir del juzgado, había pactado 20 y tantos meses y 19 millones de multa y le preguntan si echa de menos al Madrid. Todos apelotonados, que uno gritaba, me estáis aplastando. Esto es como cuando los de corazón preguntan a los coches que pasan a toda velocidad y obviamente los coches jamás contestan. Pasemos a algo un poco más serio.
Aquí no tengo nada que decir.
Al inicio de la semana, pues todo el tema era el asunto VAR, la jugada entre Suárez y Pichu Cuellar, y se demostró en esos días que, por desgracia, muchísimos pues no sabemos el reglamento cuando hablábamos del tema de toca balón, como si fuese una especie de bula papal para que no fuese falta. Y lo explicaba muy bien Daudén Ibáñez en Onda Cero.
La forma de entrar con los tacos por delante, que acaba arrollando al portero, para mí eso es juego peligroso. Y el hecho de que haya jugado, de que haya llegado a tocar el balón antes, no exime de que pueda ser falta.
Yo no me puedo creer que esto no se sepa. Luego, quien lo dice, pues tendrá otras intenciones y se hace el loco. Pero, sobre todo, el follón se organizó a cuenta del VAR y de esa milonga que se han sacado de la manga, eso que vale para todo, que es lo de la jugada de grises. Como es jugada gris, el VAR no puede entrar. La cuestión está en que se vieron o no se vieron todas las tomas de esa jugada en la sala del VAR, porque de haberse visto, tal vez habría cambiado la forma de pensar de los árbitros. Y cuando digo todos, me refiero a la que apareció en las televisiones españolas al día siguiente, pues en el golazo de gol con Lama, o en cuatro con Manu Carreño. Esto decía el día 22, es decir, en la madrugada siguiente a que se viera por fin esa imagen en España, esto decía Juanma Castaño.
Esas dos tomas que se han mostrado este mediodía en el golazo de gol, no fueron supervisadas ni por el VAR ni por la realización del partido y han tardado más de 10 horas en ver la luz.
Vale, según Juan Castaño, eso no se vio. Según Maldini, tampoco.
Lo que sí es verdad es que el VAR no lo vio, eso también te lo puedo decir, ¿eh? O sea, ya, pero evidentemente, si el VAR ve la imagen que hemos visto hoy, yo te garantizo que pitan la falta.
Indirectamente, Isaac Fouto también dice lo mismo, pero añade algo que a mí me pone la mosca detrás de la oreja.
Con el protocolo del VAR, con las imágenes que vio el VAR, que no vieron esa toma, y con las dudas que había ayer, evidentemente no es una acción de VAR, con las imágenes que vio el VAR en el partido de ayer. Otra cosa es si esa toma que ha enseñado el golazo la hubiera tenido Iglesias Villanueva, porque si ve esa toma, estoy completamente seguro que hubiera recomendado al árbitro de campo ir a ver el monitor para ver la jugada.
Vaya rollo se traen con
es que
protocolo.
La última parte de esa foto es lo fundamental del caso. La jugada era gris con todas las tomas, excepto con la última, porque en ese caso Fouto dice, de haber visto esa imagen, el VAR habría avisado,
habría aconsejado al árbitro,
habría
que
aconsejado verla,
a revisar la jugada.
Luego entonces habría dejado de ser gris. Luego toda la milonga esa de la jugada de grises no es más que una cortina de humo. Hombre, para hacer lo que decía el otro día Solari, discrecionalidad absoluta.
Evidentemente,
hacer lo que les dé la gana.
Evidentemente, es decir, al final es una cuestión de realización.
De realización.
No es de color porque la jugada no es gris. La jugada no es gris, la jugada es clarísima.
Claro,
clarísima.
Durante todo el día anterior la jugada es gris, hasta que sale la última imagen. Entonces ya deja de ser gris, pero todavía hay más, porque decían Castaño, Maldini y Isaac Fouto que esa imagen no la había tenido el VAR. Mónica Marchante dice otra cosa completamente distinta.
Es una imagen que el VAR tiene disponible, pero que... selecciona antes otras que le hacen pensar que la acción
es
lo que dictamina el VAR.
Dice un señor de fondo, dice, claro, pero Mónica Marchante dice el partidazo, 22 de enero. Y he oído un corte de Isaac Fouto, el partidazo 22 de enero, en el que dice todo lo contrario, ¿no?
Sí, no, pero es que Mónica Marchante se contradice a sí misma. Porque aquí dice que el VAR tenía disponibles las tomas y en el siguiente audio dice aparentemente todo lo contrario.
Que esa imagen en el partido no se dio en ningún sitio. O sea, se dio después.
Claro,
pero en el partido no se dio en ningún sitio.
He dicho 10 minutos después de acabar el partido.
No,
10
minutos no lo tengo yo tan claro que sea 10 minutos. Supongo que cuando alguien encontró esa imagen...
Lo que tú lo que has visto son fotos.
Vale. Es que no tiene nada que ver. Es que hay que explicarle a la gente que los partidos generan muchas imágenes y que después esas imágenes con tiempo se recuperan. Es un trabajo que alguien tiene que hacer.
Estaban... o no estaban. Y además, esto que dice Mónica Marchante se contradice con el famoso tuit de Miguel Serrano, un periodista de Bein Sports en Estados Unidos, que le mandó precisamente a ella, a Mónica Marchante, y le dijo, no, esas imágenes se vieron prácticamente en tiempo real, ni 10 minutos ni nada. En Estados Unidos se vio, y aquí no se vio. Otro que dice lo contrario de los anteriores es Juan Fesanz en El Chiringuito.
¿El VAR tenía la imagen definitiva?
Sí.
Vamos en la tele.
Es más, esa imagen está catalogada como el ángulo inverso derecho.
Vale.
Esa imagen de la que
¿y
pones.
No se vio en la tele?
En la tele no se vio, pero no significa que no la tuviera la sala del VAR.
Bueno.
¿Y en el resumen no se metió tampoco?
No.
Entonces, está diciendo lo que el primer corte de Mónica Marchante, digo, porque el primer corte de Mónica Marchante dice que tiene disponibles esas tomas, pero en el segundo dice que no.
Claro, entonces, al final, escuchar varias emisoras de radio, incluso una misma, no te lleva a estar mejor informado, sino a montarte un lío en la cabeza tremendo, porque además, aparte del asunto del VAR...
Pero vamos a ser justos. Es decir, si escuchas, en este caso, la COPE. Porque Juan Fesanz dice que el VAR tenía a su disposición esas tomas.
Sí, sí.
No hay nadie... O sea, luego no dice que no estuvieran a disposición del VAR.
No, lo que dice es que...
Es en COPE en donde se dice que el VAR tenía disponibles esas tomas y al minuto siguiente que no las tenía disponibles. ¿No?
Sí, pero si escuchas la COPE y luego escuchas a Juan Fesanz en El Chiringuito...
Ah, bueno, eso sí.
Es completamente distinto el mensaje. Y se supone que tanto Juan Fesanz como Isaac Fouto tienen buenos contactos dentro del Comité Técnico de Árbitros, que yo sepa.
Isaac Fouto dice que no tenían disponibles esas imágenes, ¿no?
Exacto, que de haberlas visto habría cambiado. Pero, y vamos con el asunto de la jugada grises. Manu Carreño decía esto ese día 22 de enero, después de que ya se hubiese visto la famosa toma de Estados Unidos.
Lo que sí está claro, Itu, es que una es jugada de VAR.
No, hombre, no.
Eso sí que no lo puede debatir nadie. ¿Por qué no entró el VAR?
Eso no puede debatir nadie.
Una cosa tremenda lo de Manu Carreño, dice Locke. Después de ver esa toma, dice llega a la conclusión, pero ¿cuántas horas después?
Eso era, pues, por la noche. O sea, se vio a mediodía.
Después de ver todas las tomas, dice, lo que está claro, Itu, es que esa jugada no es para que intervenga. Dice, nadie puede discutir que esa jugada no es para que intervenga el VAR.
Sí, pero es que tu amigo Iturralde González le da la razón.
Sí. Y las imágenes que hemos dado en 4 Televisión, la última, que ya es curioso también que tenga que venir después de un día una imagen de Bein América.
Sí, sí.
No falta solo Bein Alaska y Bein Sudáfrica. Y ya entonces tenemos todo el cuadro hecho.
Sí, sí.
Que venga para ver que igual puede ser falta.
Pues
igual
tremendo,
el árbitro ve esa jugada y cambia. Pero el VAR no está para ese tipo de jugadas.
Vamos a ver, en el primer audio, Manu Carreño dice, nadie puede discutir que esa jugada no es de VAR. Y Iturralde dice, sí, sí, claro, tiene razón. En el segundo audio, Iturralde dice, de haber visto el árbitro la jugada, habría cambiado de opinión. Luego, deja de ser gris. Y a continuación dice, pero no es de VAR. Oye, aclárate, que tú eres el experto en arbitraje. Eres exárbitro y experto en el tema. Si después de ver esa toma cambias de opinión, es que deja de ser gris, ya es o blanco o negro, y no tiene nada que ver con todo lo que has contado antes, pero nos están volviendo realmente locos. Dicen que en el VAR no se pueden ver las imágenes a cámara lenta. Escucha Iturralde.
Esas jugadas, según el protocolo del VAR, y si no que me corrija Antonio Jesús, hay que verlas a velocidad normal.
Claro.
Todas es que las jugadas que las estamos viendo en televisión a cámara lenta maxifican la acción. A cámara lenta solo se pueden ver las manos para ver si le pega la mano o no, o si es dentro o fuera una acción. Pero la acción de lo que es una zancadilla, una entrada, es a velocidad normal.
Bueno, esto es desmentido rotundamente por el entrenador del Valladolid, Sergio González,
sí,
que el otro día, ellos no pueden verlo, pero lo dijo, no tenemos prohibido verlo, pero sí, yo me acerqué a la pantalla de televisión
y vi las imágenes
del partido, y resulta que cuenta todo lo contrario.
Sí, sí.
En el fragmento que nos ponen en el monitor del VAR, lo que incide mucho es en un slow, en el contacto del delantero con mi defensa. No lo hacen en ritmo normal, ¿sabes? En tiempo hábil, sino que hacen en slow, entonces al final te potencian que tengas que ver algo.
Claro, o sea, un slow es una imagen, una cámara lenta, ¿eh?
O sea, nos están tomando el pelo, pero descaradamente. Y luego hay las jugadas que son penalti, pero claro, el VAR no puede entrar. Como por ejemplo, el penalti ayer a Luka Modric en el Santiago Bernabéu.
Minuto 38, entrada de Douglas por detrás de a Luka Modric dentro del área. Undiano no pita nada y el VAR tampoco le dijo nada más.
Eso es, para mí es penal, es decir, se pone en su radio de acción, se entra por detrás, no le deja chutar, y cuando va a chutar se impacta con la pierna del jugador del Girona, que se mete por detrás. Es penalti, pero nos tenemos que acostumbrar que estos tipos de penaltis no va a entrar el VAR, y hasta que no nos acostumbremos a eso, no entenderemos el VAR.
Yo lo que haría sería eliminar el VAR, sinceramente te lo digo.
Porque, yo no lo sé, pero esto al final es, tú conoces el personaje este de Alicia del País de las Maravillas, pero, que se llama Humpty Dumpty.
Sí, sí, sí.
Este que dice, las palabras significan lo que yo creo que significan.
Sí.
Pues esto es, el VAR entra cuando a mí me da la gana.
Claro, es que me parece terrible,
cuando me da la gana.
Terrible que Eduardo Iturralde, porque el VAR, ¿para qué estaba? ¿No estaba para los penaltis?
Sí.
Vale, perfecto.
Y para los goles.
Perfecto. Estaba para los penaltis, estaba, ¿no? Para los goles, dejémoslo para otro día. El capítulo de hoy es penaltis. ¿Para los penaltis estaba?
Sí.
Sí. Y dice Iturralde, tenemos que acostumbrarnos a que para este tipo de penaltis no está el VAR. Chico, quita el VAR. Quita el VAR, que nos estáis volviendo locos con el protocolo protocolario del protocolado protocolorio.
Sí, lo que es que escuché, bueno, el protocolo de los sabios de Sion, que es menos complejo que esto.
Pero vamos, pero bastante menos complejo que esto. Es que al final, ¿sabes lo que pasa? Que dicen, no, aquí hay un protocolo que al final es lo mismo de siempre. Porque si el protocolo solo lo conocen tres, pues chico, pues entonces los demás estamos por fuera viéndolas venir, ¿no?
No, el problema es que el protocolo es tan etéreo que les vale cualquier cosa.
Pues
decir, esto es jugada gris, esto no vale. Pero para mí lo más significativo de todo es lo que dijo el día 22 de enero Iturralde González sobre lo que es el arbitraje.
un árbitro siempre tiene que tener un control del partido, siempre, siempre. Y hay cosas que pues eso, que como me decía Kiko, ya, pero en el medio campo pitas una cosa, en el área pitas otra cosa, claro. Es que pitar, arbitrar no es uno más uno son dos. Es una gestión de partido desde el minuto uno hasta el minuto 90.
¿Será traicionado el subconsciente a Iturralde?
O a mí
mejor,
esto me da terror.
O a lo mejor dice lo que quiere decir. Oye, elegimos un corte final. Nos queda aquí el último.
El último, fíjate, porque es de esas frases...
Claro, fíjate que yo decía, digo, queda aquí Miguel Ángel Díaz, queda Edu Pidal, Javier Ráez, Castaño otra vez. Digo, yo creo que se va a ir a por Trueba.
Sí, no, el de Trueba, porque esa es la
frase... Hemos empezado con un tocayo mío, acabamos con otro tocayo mío.
Exacto. Para entrar en la antología del disparate, por no decir de la gilipollez, de la radiodifusión mundial.
No, hombre. No, no.
Sí. Escucha. Sí.
La sensación es que todo cansa y que los títulos repetidos dejan de despertar interés. Le sucedió al Real Madrid después de superar la treintena de ligas y es posible que también le haya ocurrido con la Champions, porque de otra manera no se entiende la limpieza que hizo después de levantar la última, la tercera consecutiva.
¿La limpieza de qué?
Ah, no sé, solamente se fue Cristiano.
Ah, que la limpieza de jugadores, dice.
Supongo. No creo que se refiera a la limpieza de la sala de trofeos. Pero vamos, que el Madrid se cansó de ganar ligas y se ha cansado también, se ha aburrido de ganar Champions.
Y por eso va quizás ahora a por la Copa.
No, por eso no queremos ganar nada, porque nos hemos cansado de todo. Ganar es de poco.
Oye, ¿cuánto aprendo con tu sección? A pesar de que mi señora madre me dice el otro día, tienes un señor ahí que se mete con todo el mundo.
Es una bendita tu madre.
Dice, ¿y contigo también? Digo, hombre, por supuesto, claro. ¿Y eso no te puede generar problemas? Digo, pues sí. ¿Qué vamos a hacer?
¿Qué se le va a hacer?
La vida es riesgo, Richard. La vida es riesgo. Arriesguémonos.
Hasta la semana que viene.
Hasta el viernes que viene.
Un abrazo.